Paulín y Felipe Sastre, y por la UCR, Francisco Acué y Pali, Juan Pablo, ¿no? Pali y Lurueta, ¿eh? Así que vamos a iniciar este debate. Son 9 temas, porque el noveno es más que nada un mensaje. Son 9 temas que vamos a ir abordando y que vamos a arrancar siguiendo las agujas del reloj. Y después vamos a ir rotando el inicio, ¿no? Primer tema que vamos a hablar en este espacio, en el cual hay mucho cuestionamiento a las dirigencias políticas a veces, hablar de la renovación. ¿Qué mensaje se le lleva a los más jóvenes para sumarse justamente a los diferentes espacios políticos? Vamos a iniciar, como dijimos, con el Partido Justicialista, vamos a seguir con el radicalismo y va a terminar la gente del PRO. Después vamos a ir rotando, va a iniciar el radicalismo así sucesivamente. Pero para iniciar son 3 minutos cada espacio y después una instancia de debate. Así que todos ustedes en este caso van a arrancar el Partido Justicialista.
Bueno, Pablo, a la audiencia y un gran saludo y esperamos que este debate sea fructífero. Uh-huh. Y agradecemos a la producción y al programa la posibilidad de poder encontrarnos aquí a tratar estos temas que son importantísimos a nivel nacional, local y provincial.
Perfecto.
Mando un mensaje a los muchachos de Activismo Peronista que me dijeron que le mando un saludo.
Mucha gente, vamos a mandarle a todos los espacios que están escuchando en todos los sectores.
Bueno. Todo tuyo. Primer tema, estrategia y mensaje para convocar a los jóvenes a sumarse a los espacios políticos. Creemos que, más que una estrategia, es un trabajo conjunto la convocatoria política, dado que es de interés general el bienestar de la población. No creemos que exista ninguna persona que tenga un desinterés en el escenario político en la actualidad. Nos encontramos con la necesidad de involucrarnos en este espacio político que es el peronismo. Encontramos en una etapa donde se dirimen el ajuste que se está dando en esta actualidad por parte del gobierno nacional, donde quieren dejar el terreno preparado en pos del progreso de las clases más ricas del país, donde hoy el mundo de las riquezas se distribuye en el 99% que trabaja para el 1% de la población, y la Argentina no está fuera de este sistema. El peronismo es un movimiento que engloba a todas las facciones de opinión con un solo mensaje: defender los derechos consagrados a lo largo del tiempo para los trabajadores, los jubilados y pensionados, niños y amas de casa, pequeños y medianos emprendedores. Pregonar la justicia social para que no exista una brecha exagerada entre ricos y pobres. Instaurar la independencia económica de los factores exteriores e interiores, donde el Estado no se endeude por endeudarse y solamente se endeude para así progresar. Garantizar la soberanía política, donde nuestro país no se encuentre condicionada a ninguna nación o grupo internacional en su administración. Buscar y actualizarse en materia de garantía social, donde se combata la pobreza con políticas de empleo estable y de calidad. Generar igualdad de condiciones entre los emprendedores que generan puestos legítimos de trabajo. Instaurar mejores políticas de educación a nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario para todos los habitantes de nuestra nación. Y así generar profesionales aptos en todas las ramas de producción y servicio para un futuro mejor. Tener sensibilidad social ante los vulnerables y oprimidos, donde la política es necesario tener ciudadanos involucrados que exijan no solo con el voto el cumplimiento del progreso y prosperidad de nuestra Argentina. Si aquellos que nos están oyendo creen y se sienten identificados con estas razones, a los trabajadores, jóvenes, estudiantes y además actores y ciudadanos de este país, los invitamos a sumarse al peronismo, donde hoy nos encontramos ayornando para lograr un mejor trabajamiento generacional con estas nuevas camadas. No somos silenciosos o hemos oído el mensaje de la población en esta elección. Y somos conscientes que hay que mejorar y debemos y pedimos que sumes este movimiento que no se encierra en un partido político, sino en un conjunto de personas que va más allá de los sellos partidarios, siendo un movimiento nacional.
Bueno, buenos días a la audiencia. Mi nombre es Diego Labeque Drewans, también un militante de la JP, de una organización que es la gloriosa JP. Quiero saludarlos a todos y también decirle que este llamado a la participación política por parte de los jóvenes respecto de la juventud peronista no deja de ser la puerta de la búsqueda de nuevos conocimientos que nos permiten saber de dónde venimos, qué es lo que pensamos respecto de la construcción de la sociedad y de la comunidad en términos colectivos, como lo ha hecho el movimiento a lo largo de su historia, y cuáles son los proyectos de la proyección que queremos de nuestra sociedad para que todos los días sea un poco más justa, más libre y más soberana. La juventud en los últimos tiempos en el peronismo ha tenido lo que se ha conocido como el florecimiento o el reverdecer de la irrupción de la participación de jóvenes. Lo hemos visto a lo largo de este último tiempo, en donde miles de jóvenes se han sumado a la participación política después de años en los que nos indicaban que la política era sucia, era para personas que corrompían, y la idea del no te metas estaba siempre presente en los jóvenes. Entonces nosotros, que ya venimos con años de participación y de militancia, queremos convocar a todos aquellos jóvenes que desde el lugar en donde se sientan parte, un club, una cooperadora, un centro de estudiantes secundario o universitario, o con ganas de trabajar en el barrio, se sientan partícipes, y si se quieren sumar a la formación, a la acción y a la participación, nosotros estamos dispuestos para hacer lo que se sientan parte.
Ahí está, ¿eh? Bueno, vamos con los chicos del radicalismo, de la juventud radical.
Bueno, muchas gracias. Buenos días, Pablo, a Mariana. Muchas gracias por convocarme y por crear este espacio de diálogo, ¿sí? Y de construcción, que es lo más importante. Y además nos conocemos con todos los chicos, con Emiliano, con Diego, hemos jugado al fútbol muchos años acá con los chicos del PRO. Entonces creo que es el espacio ideal y ojalá que muchos otras radios, otros medios los inviten. En este punto que ustedes nos plantean sobre las estrategias y cómo convocar, cómo atraerlos y qué mensaje le daríamos a los jóvenes, la estrategia surge del siguiente mensaje, un mensaje muy claro. A todos los jóvenes de esta ciudad, a todos los jóvenes entrerrianos, argentinos, estamos viviendo una etapa históricamente relevante, de grandísima importancia por la transformación política que está viviendo nuestro país. Y no hablo solamente de la transformación o la transición de un gobierno a otro porque haya egresado el kirchnerismo y haya ganado Cambiemos en el país en el 2015 y también en nuestra provincia, en nuestra ciudad, este año, que es otro tema que vamos a tratar más tarde. No hablo solamente de eso. Hablo de un cambio en la concepción de la política, de la forma de hacer política. Un cambio entre la política vieja, esa forma vieja de hacer política, una política sucia, una política nefasta, que plantea que el político viene sin nada, viene a obtener un cargo, a ser designado a dedo, y salen de la política millonarios, como ha pasado aquí en Concordia, en nuestra provincia, en nuestro país, son casos que son resonantes, que son de público conocimiento. Es ese tipo de política que ha hecho un culto de la pobreza realmente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, dejando una ciudad terriblemente pobre con todos los problemas que más adelante debatiremos. Un cambio por la nueva política, por una política clara, sin mentir, con gente que viene desinteresadamente a participar sin pedir nada a cambio. Una política en la cual muchas personas que antes decían, no, mirá, yo trabajo, yo estudio, no tengo tiempo, ahora nos están diciendo, mirá, yo quiero participar, porque se dan cuenta que si no participamos todos, van a seguir los mismos, Pablo, van a seguir las mismas personas que nos vienen gobernando hace tantos años, y son siempre los mismos, solamente que después viene el hijo, vienen amigos, se van acomodando entre ellos, y la ciudad, la provincia y el país se encuentran en esta situación. Entonces el mensaje es claro, jóvenes, participen. Anímense, es una obligación que tenemos todos, desde cualquier espacio, del lugar que uno pueda participar, ya sea en el comité, o si no pueden ir al comité, pueden participar de cualquier forma, denunciando, exigiendo, en las elecciones, siendo fiscales. Eso fue un gran cambio que hemos notado, la participación de muchas personas que se han arrimado a participar como fiscales. Entonces el mensaje es, en Cambiemos van a encontrar un espacio para todas esas personas que por ahí no se animaban, que no querían involucrarse en política. Cambiemos es ese espacio. Somos una coalición que se integra por varios partidos políticos, por el radicalismo, el PRO, acá están los chicos del PRO, también por peronistas. Entonces, pero esencialmente lo que planteamos es y convocamos a los jóvenes, a la gente honesta, a la gente que de verdad quiere mejorar este país, a sumarse al espacio a Cambiemos, ya sea a la Unión Cívica Radical o a los demás partidos políticos que lo integran, para mejorar, para cambiar y para darle a la gente otra posibilidad a la hora de elegir.
Pali, ¿querés arreglar algo en el hecho de, en función del tiempo, te digo, un ratito tenés?
Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Irurueta. Primero que nada, quería agradecerle a Pablo y a Mariana por la invitación. Y bueno, agregando a lo que dijo el gringo, nosotros como jóvenes radicales, hoy formando parte de Cambiemos, invitamos a los jóvenes a un ámbito de debate que tenemos nosotros los miércoles a las 8:30, donde se debate las actividades y las acciones que llevamos a cabo. ¿No? Después de las elecciones nos hemos conformado nuevamente como juventud, y ahí es un ámbito democrático donde se debate siempre, siguiendo los ideales del radicalismo, se debaten las acciones a seguir, y bueno, los invitamos nosotros a que participen en el comité a las 8:30.
Perfecto, Felipe, Nico, también usted, 3 minutos.
Bueno, buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. La verdad me parece una muy buena idea poder compartir este espacio con personas que vienen de distintos partidos políticos, algunos que nos conocemos más, otros que nos conocemos ahora, y la verdad que es un espacio democrático que me parece que está muy bueno que se fortalezca y se siga profundizando a futuro. A mí me parece que el gran capital humano que tiene hoy el PRO se ubica justamente en la juventud. Es un partido nuevo, un partido que ha sabido entender que tenemos que hacer política del siglo XXI con ideas del siglo XXI, con gente del siglo XXI. El PRO ha entendido eso y lo ha capitalizado, ha dejado atrás, como decían los chicos, aquellas viejas prácticas de la política del siglo XX, una política más bien sucia, que tenía muchos manejos que la gente empezaba a cuestionar y que ha generado una crisis de representación que, quienes lo han podido apreciar, generó en primera instancia líderes que venían de espacios ajenos a la política. Nos encontramos candidatos a presidente que eran empresarios, que eran motonautas, que eran corredores de Fórmula 1. Y de golpe, en este momento histórico de la Argentina, que es a fines de los 90, surge el PRO, surge primero en la Ciudad de Buenos Aires y se empieza a expandir a nivel nacional, y capitalizan los jóvenes y en la fuerza de la juventud la esencia de su existir. Y así nos encontramos con que gran parte de nuestros referentes son en realidad personas que no exceden de los 40, 40 y pico de años. Incluso nuestro presidente ha sido muy joven cuando empezó, por más que venía de otro espacio, y nos encontramos con que no hay dirigentes de tanta edad. Así que eso para mí es para destacar, que el PRO se conforma en gran parte por gente joven. Y el mensaje que nosotros tenemos a los jóvenes es que se involucren, que todos formamos parte de la Argentina, no es que hay limitaciones de edades. Entonces, hay gente que dice por ahí, no, pero yo soy muy chico, muy joven. No, al contrario, tenés todo por delante. Y es muy bueno que empiecen a participar los jóvenes, porque son los aires de cambio, son las nuevas visiones, las tecnologías, las nuevas carreras, las nuevas visiones de las distintas disciplinas. Y eso para mí es muy importante para renovar la política, porque le da una impronta que hasta ahora no ha venido teniendo. Entonces, como ya decían también los chicos, asistiendo a una oportunidad histórica de cambiar a la Argentina para siempre, creo que es muy importante que los jóvenes den su aporte y su mirada.
Nico.
Buenos días, gracias Pablo. Gracias Mariana también por la invitación, por esta propuesta de debate que creo que es muy rica, muy buena. Ante todo quiero desearle Feliz Navidad a toda la audiencia, a todos los vecinos de Concordia, y bueno, y un próspero 2018. Bueno, yo pensaba, ¿no?, mientras lo escuchaba hablar, creo que el desafío es la convocatoria, pero también el desafío es la permanencia de los jóvenes en los espacios políticos. Y en este sentido, los partidos políticos tenemos un gran desafío que encarar para abrir espacios donde los jóvenes se sientan cómodos, se sientan protagonistas, útiles, donde sientan que puedan aportar de su experiencia, de su realidad, ¿no?, de su perspectiva de la vida. Es un gran desafío realmente, porque la política, como muchos otros espacios, es muy vertiginosa, ¿no? Y entonces por ahí no se da los tiempos necesarios para armar estos espacios, ¿no? Creo que en este sentido tenemos todavía mucho para hacer, aunque se hace un esfuerzo, ¿no? No es mala intención, sino a veces que realmente el desafío es tan grande que no damos abasto, ¿no? Pero creo que lo bueno de este tiempo que estamos viviendo es que la juventud puede involucrarse y puede transformar realidades realmente, ¿no? Creo que es importante que todos sepamos, ¿no es cierto?, que la política es una de las herramientas más útiles, más de las mejores, digamos, para transformar una realidad. Y en el corazón de la juventud en general está el deseo de involucrarse para cambiar, ¿no es cierto?, para mejorar la vida de alguien, para... De hecho, cuando hay una convocatoria, no sé, una campaña solidaria, generalmente son los jóvenes los que la llevan adelante o los que más responden, ¿no? Porque tenemos este deseo natural de querer un mundo mejor, ¿no? Y entonces es bueno que podamos ver que en la política es uno de los caminos privilegiados, los más indicados para lograr este sueño, ¿no? Para concretarlo. Así que a los jóvenes que nos están escuchando, simplemente decirles que se animen, que no es, uno a veces piensa desde afuera que es entrar en un mundo, no sé, raro, donde quién sabe qué pasa, y no es así, realmente son espacios donde uno puede aportar mucho y puede sentirse útil y hacer algo por los demás, ¿no? Que eso es gran parte de lo que, del sentido de la vida.
Perfecto, ahí está el tiempo. Bueno, ¿alguna cuestión que se quiera decir tanto ustedes, a ellos? Sí, hay una instancia acá. Tomás, pasale.
A los chicos del PRO me gustaría hacerle una repregunta. Lo escuché mencionar recién que el PRO es un partido del siglo XXI, un partido joven. Entonces me gustaría consultarle si se piensa que el PRO es un partido del siglo XXI, ¿cómo puede ser que sus dirigentes más trascendentales han formado parte de uno de los momentos más oscuros que tuvo la Argentina, en situaciones en donde hubo la quita del 13% a los jubilados cuando estaba Patricia Bullrich al frente de esa cartera social, o han formado parte del megacanje y el blindaje como Sturzenegger, Melconian, Spert y Broda? Me gustaría saber cómo se vincularía eso con el siglo XXI.
Bueno, parcialmente, digamos, hay que también señalar que gran parte de la dirigencia del PRO no ha participado, digamos, de esos procesos, algunos tal vez que sí, pero creo que es importante entender que el PRO es un partido no de dirigentes, sino de equipos, ¿no? Donde gran parte de los miembros de esos equipos se han sumado recientemente a la política, digamos, y son, de hecho, en Concordia creo que somos uno de los exponentes de eso, donde la mayoría de los que estamos ahora en política en el PRO somos nuevos. Creo que si entramos ahora en a ver quién estuvo, en dónde, en qué momento, no vamos a terminar más y realmente en ese sentido el peronismo también tendría que dar muchas explicaciones. Pero no me parece que sea lo más indicado para un debate entrar a revisar el archivo, digamos, de cada uno, porque habría que entrar a ver cada situación, cada momento histórico, cada contexto, si las afirmaciones son realmente precisas. Bueno, un montón de variables que me parece que el tiempo en este momento no da. Pero me parece importante remarcar sobre todo eso, que nuestro espacio es un espacio no tanto de dirigentes, sino de más de equipos. Y con lo cual nos ofrece, por ejemplo, la posibilidad de que cuando un funcionario no cumple con su deber como corresponde, tranquilamente hay otro que lo puede reemplazar y no tenemos ningún inconveniente en eso, ¿no? Así que al escucharte me venía esa idea a la cabeza. No sé, Felipe, si vos querés.
Sí, aparte me parece que Spert, por ejemplo, no es uno de los más claros ejemplos porque es bastante crítico al gobierno y no lo considero parte del PRO de ninguna forma. Creo que es uno de los tantos liberales que nos corren por derecha, porque tenemos ese problema ahora en el PRO. Tenemos quienes nos corren por izquierda y los liberales que nos corren por derecha, así que no creo que él sea el mejor ejemplo. Sí puede pasar que haya algún funcionario que haya participado en política antes, existen ejemplos, pero la gran mayoría, por decir un 90%, son dirigentes nuevos, y si nos vamos a estar catalogando por individualidades es muy difícil, como dice Nicolás, son equipos, y cada funcionario llevó su equipo, y nosotros lo que vemos, y se ve muy claramente en Concordia, en la provincia, también se ve en el Gabinete Nacional, es que la gran mayoría son funcionarios que han empezado a participar en política recientemente.
Perfecto. ¿Algo más? Análisis electoral 2017. Ahora arrancamos con ustedes, chicos. Resultados que obviamente fueron importantes, empezando a analizar entonces.
Bueno, como vimos estas elecciones, ganó la Alianza Cambiemos, tanto a nivel nacional como provincial. No hay que, hay que saber entender el lenguaje de las urnas. Esto lo que nos dijeron las urnas fue un voto positivo, un voto de confianza hacia Cambiemos. Lo que se analiza es a nivel nacional, Cambiemos ganó en la mayoría de las provincias. A nivel provincial ganó en todos los departamentos salvo en 4, y también ganó en Concordia. Hace 20 años que no ganaba Concordia una elección, así que bueno, hoy Cambiemos tiene la posibilidad en el 2019, si se sigue trabajando de este momento de esta forma, de ganar la intendencia. Yo creo que lo que votó la gente fue que nos dijo que hay un desgaste de este modelo, no sé si llamar modelo, hay un cansancio en la forma de gobierno, y nos está diciendo que no se gobierna solo con el apellido, ¿no? Hay que mostrar gestión, hacer obras, tanto a nivel provincial y a nivel municipal. No se han visto grandes obras, sino que la está haciendo la Nación, como vemos acá, la Defensa Sur, en este barrio, en Carretera de la Cruz. Y bueno, hay que entender el mensaje ese.
Sí, miren, yo creo que, coincidiendo un poco con lo que decía Pali, la gente fue muy clara, le dijo basta. En Concordia la gente dijo basta, señores. En Entre Ríos también. Basta de la misma gente, de la misma forma de hacer política. Nos dio un mensaje, y nos dio un mensaje de aliento. Un mensaje que dice, sigan para adelante, vamos que podemos cambiar. Fue un mensaje muy claro, muy contundente, y eso realmente nos da muchísimo aliento. Creo que esto no quiere decir que no hayan dado un cheque en blanco, sino no lo tomamos así, lo tomamos con una gran responsabilidad. Pero creo que el 2017 fue un año bisagra realmente, fueron logros importantísimos. Y si bien hoy los chicos acá de la juventud peronista hacían alusión a esta cuestión sobre ajustes y descontentos, pero la gente, ¿saben qué? Con el voto que nos dijo, nos hicieron entender que sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, que es tiempos que todos debemos hacer un esfuerzo, pero también se entendió que llegamos a esta situación por años y años y años de que nos gobernaran las mismas personas con políticas mafiosas, personas que hoy en día son multimillonarios, cada vez son más ricos, y esta ciudad es cada vez más pobre. La provincia está en rojo, el país devastado, la caja previsional, y vamos a hablar más tarde sobre eso, fundida. Entonces, claro, la gente, todos sufrieron. Yo soy un profesional, yo no tengo ningún trabajo del Estado, nadie me da nada, o sea, nunca obtuve un beneficio de la política, nunca recibí un trabajo que me hayan puesto a dedo, yo lo sufro también. Si yo pago los impuestos, soy padre de familia, mantengo a mi familia, y todas las personas estamos en la misma situación. Pero claro, todos entendimos que llegamos a esta situación por años y años y años de robo. Y un robo, lo peor, un robo sistemático. Entonces yo creo que ese fue el mensaje más importante que nos dio la gente en este 2017.
Perfecto. Chicos, la gente del PRO.
Bueno, yo creo que lo más importante para analizar los resultados electorales es empezar diciendo que en Concordia en Las PASO perdimos por 12 puntos. Eso fue un resultado muy parecido al que habíamos obtenido en el 2015. Entonces yo creo que es un momento para empezar a analizar y decir qué pasó entre agosto y octubre que revertimos el resultado y terminamos ganando por casi 3 puntos. Y yo creo que esto habla de cómo se ha trabajado en equipos de Cambiemos y acercarle el mensaje a la gente. Nosotros partimos de ese número, yo ya les digo, es el mismo número que habíamos obtenido en el 2015, y nosotros dijimos, esto no nos alcanza, vamos a seguir trabajando. Y empezamos a ir casa por casa, recorrimos este barrio, ustedes acá en la radio son testigos porque hemos venido muchas veces a visitar las obras del Plan Hábitat y a visitar la ampliación de la Defensa Sur, y así como vinimos al barrio Carretera La Cruz, a Tiro Federal, a María Goretti, a Exario Club, estuvimos en todos los barrios de Concordia con muchísima presencia. Y eso yo creo que es lo que explica y marca claramente el resultado que se obtuvo en Concordia en octubre. Porque si ustedes analizan que en Concordia se pierde por casi 10.000 votos y después se gana por 3.000, es que evidentemente hubo un cambio en la gente y un clip que hizo que la gente quiera votar por Cambiemos y le dé su voto de confianza y genere que después de prácticamente 20 años de que siempre han ganado los mismos, tal vez un poquito más, Concordia haya podido ver un triunfo que la verdad que es histórico y reconocido a nivel provincial. Eso por un lado, yo creo que la dinámica de trabajo nuestra ha sido acercarnos al vecino y escuchar las necesidades que tiene. Porque de discursos en la radio, en la acción y de comunicados en los diarios, la verdad yo creo que es bastante sencillo. Es más, eso se hace desde una computadora. Escuchar al vecino y las necesidades, en primera persona, ver lo que nos tiene para decir, yo creo que eso ha sido el distintivo de nuestro espacio político. Y la verdad que es muy interesante porque ahí es donde uno se lleva realmente las preocupaciones en primera persona.
Perfecto. Nico, ¿querés agregar algo?
Un poquito, sí. Yo me acuerdo en distintas entrevistas por ahí que hemos tenido, yo siempre decía que en el 2017, más que los candidatos, más que Bahil y Benedetti y demás, lo que había en juego era si continuábamos, digamos, con el cambio o volvíamos para atrás, o sea, si dábamos vuelta a la hoja o queríamos continuar con la propuesta que nos venía haciendo el kirchnerismo y el peronismo, ¿no? En todos sus 12 años de gobierno. Y creo que claramente la gente lo que dijo es que quiere avanzar, ¿cierto? Que quiere cambiar, que quiere dar vuelta a la página y probar con algo distinto, porque lo que tuvo no dio resultados. Puntualmente creo que eso se vio mucho en Concordia, donde, sobre todo en Concordia, que hace mucho tiempo que gobierna el mismo partido, y con resultados que, bueno, que no son los mejores. Y la gente quiere algo distinto y ve que tiene una propuesta sustentable, firme, digamos, en la que puede confiar, y bueno, y confió.
Ahí está, chicos.
Este escenario político del que estamos haciendo análisis deviene de una situación de que hace un tiempo a la fecha han cambiado los escenarios políticos. Ha cambiado la forma de transmitir las ideas políticas. Lo que antes el Ágora era la plaza pública en donde los atenienses iban a discutir sus ideas de manera personal y cada uno lo exponía a viva voz, hoy existen nuevas herramientas para transmitir las ideas y los contenidos políticos. Y esas herramientas generan también desviaciones en los contenidos políticos, económicos, sociales y culturales. Se ha despolitizado los mensajes políticos, se ha utilizado el coaching ontológico, que es una herramienta que utilizan estos nuevos proyectos políticos, para hacer que la sociedad no debata cuestiones puntuales de los problemas actuales, sino que simplemente se despolitice y no se hable. Yo cito acá a un estratega en materia de comunicación y marketing político utilizado por el proyecto político que sigue adelante estas ideas, que es Jaime Durán Barba, en donde marca cómo deben ser las visiones de la nueva era de hacer política, y menciona en el libro El Arte de Ganar, que es importante también tenerlo para analizar cómo, por qué se están desarrollando estas cuestiones. Y menciona lo siguiente: el electorado está compuesto por simios con sueños racionales que se movilizan emocionalmente. Las elecciones se ganan polarizando al electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno. Es clave estudiar al votante común, poco informado, ese que dice, no me interesa la política. El papel de los medios es fundamental. No hay que educar a la gente. El reality show venció a la realidad. Entonces los candidatos justamente de este proyecto político que es Cambiemos han tomado estas bases justamente para no transmitir cuáles eran los proyectos que iban a llevar adelante si eran elegidos, sino simplemente mostraban caras que podrían ser buenas imágenes y lograr la simpatía de la sociedad. Y utilizaron mecanismos virtuales que hoy forman parte de este nuevo agro: las redes sociales, los trolls, Facebook, Twitter, Snapchat, entre otras, para ir transmitiendo esta despolitización de la política. Cito a un escritor norteamericano conocido, lingüista, que se llama Noam Chomsky, y habla de las 10 estrategias de manipulación mediática. Y la primera y más importante es la estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones e informaciones insignificantes. Eso es lo que se ha logrado en estas últimas elecciones. Se ha nacionalizado justamente la discusión cuando en la provincia de Entre Ríos los candidatos de las otras fuerzas políticas poco han planteado ideas. Y lo mismo se ha logrado en la ciudad de Concordia. Se ha nacionalizado la discusión, se utilizaron los medios masivos para transmitir esto y por eso hemos tenido los resultados. No dejan de ser elecciones legislativas. El plebiscito de gestión se va a discutir en el 2019 y estamos preparados para eso.
Bueno, un poco agregando lo que dijo Diego, esta nueva forma de hacer política que existen y que han utilizado el partido político de Cambiemos está bombardeada por los medios hegemónicos, cuales son aliados en este momento de ellos. También esos trolls que invaden las redes sociales, que son rentados en materia porque el Estado le está pagando a esos trolls. Generan opinión. Al generar opinión, quien los contrarreste siempre tienes más de un montón de gente que va en contra. Entonces, también la maquiavélica forma que tienen de estrategia del oficialismo nacional es divide y reinarás. Pero bueno, esto es democracia. El pueblo dio su voto, dio su mensaje. Creemos que el pueblo hoy en día está cansado de la confrontación, de la mediatización política. Y creo que también necesitan candidatos que estén pegados a su pueblo, que los acompañe. Si bien hoy esta elección legislativa que se dio en este año 2017, hoy está dando resultado con estos ajustes que están haciendo a nivel legislativo. Entonces, nosotros, como fuerza mayoritariamente opositora, tenemos que adaptarnos a estas nuevas formas de hacer política, pero a su vez sin olvidarnos de la parte esencial de sensibilizar a la sociedad, de lo que está bien, de lo que está mal, y que vean que si hoy se encuentra mejor que hace 2 años atrás.
Ahí está. ¿Le querés decir algo?
Sí, yo preguntarle, muchacho, a ver, me hablan de coaching ontológico. Me hablan de que hemos ganado porque hemos utilizado coaching, hemos utilizado imagen, pero esto, ¿en serio me lo dicen? ¿Usted piensa que la gente es estúpida? ¿Se piensa que la gente no se da cuenta de las cosas? ¿Se piensa que Durán Barba va a ser un libre? Pero no, muchachos, no. Esto va mucho más allá de eso. Me hablan de que se ha generado distracción. Distracción han generado los que no han gobernado hasta ahora, los que nos gobiernan acá en esta ciudad, en esta provincia, que han hecho un culto de la pobreza realmente, que han han logrado una población pobre, una población que a los cuales pueden manejar, que le pueden dar una chapa, un alimento, y con eso compran el voto mientras siguen haciendo sus negocios. ¿De qué distracción me hablan? Distracción la que hicieron ellos durante y la que siguen haciendo. Y otra cosa, Cambiemos no es un partido político, es una coalición electoral formada por varios partidos políticos. Y sobre que pagamos a los trolls, miren muchachos, si vamos a empezar a hablar de pagar para ir a manifestaciones, vamos a estar hasta tarde acá. Entonces, pagar para ir a tirar piedras, pagar para ir a cometer delitos, ¿quieren hablar de eso? Lo hablamos, no hay problema. Y sobre que divino y reinarás, mira, esa es la política kirchnerista. Eso fue lo que instaló el kirchnerismo, el odio entre los argentinos, la intransigencia total, el decir, muchachos, ¿es esto o no es nada? Es decir, que si vamos a hablar de vivir en realidad, creo que los máximos exponentes de esa política, de esa doctrina, que también forma parte de la doctrina populista, es el kirchnerismo. O sea, que a mí no me vengan a decir que estamos dividiendo, que estamos creando una grieta. No, señores, eso ya está. Y los problemas a los cuales da solución el señor Delgado vienen hace muchísimos años. Hace muchísimos años, 12 años estuvieron en este gobierno, y en esta provincia continúan. Entonces, estamos intentando cambiar, estamos intentando mejorar, pero nos va a llevar muchos años. Y eso la gente lo entendió, y por eso nos dio su voto.
Perfecto, ¿algún tipo de respuesta? Perfecto.
Bueno, ante más que una pregunta, fue una afirmación del doctor juez. Hoy en 2 años de gestión, que quisiera saber qué se ha hecho en pos de las personas más vulnerables. Entonces, nosotros, si bien hablan de kirchnerismo, creo que tenemos que tomarlo como peronismo, porque nosotros somos una facción que tenemos nuestros matices, pero que a su vez confortamos en un solo movimiento, que es el movimiento justicialista. Ahora, nosotros nunca no le hemos ajustado el bolsillo a los trabajadores, nunca le hemos ajustado el bolsillo a los más vulnerables. No hemos tocado la asignación universal por hijo. La hemos creado y la hemos mantenido. Y en la provincia se está garantizando el 82% móvil a los jubilados. Y el gobernador hoy está con hechos mostrando eso. Cosas que los hechos no han demostrado a nivel nacional con el presidente Macri. Que ha hecho promesa de campaña que no iba a ajustar, que no iba a aumentar los servicios, que no iban a perder nada de lo que ya tenían. Entonces, ¿qué política me hablan a nosotros que hemos generado los mejores derechos para las clases más populares?
Ahí está, vamos con el tercer punto. ¿Alguien quiere agregar algo más? Felipe, cortito,
Sí, lo que me gustaría agregar por ahí es que hablan de conquistas sociales, pero yo creo que gran parte de nuestros electores ven que hace 30 años que gobierna el mismo partido en Concordia, la gente no tiene agua potable, no tiene cloacas, viven con la basura en la calle porque no se la juntan, no tienen pavimentadas las calles. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando preguntan qué estamos haciendo por los más vulnerables, bueno, estamos haciendo el Plan Hábitat en 5 de los barrios más necesitados de la ciudad, que seguramente van a decir, sí, fue gestión del intendente, perfecto, muy buen gestionador el intendente. Porque todas las obras que le ponen después el logo de la municipalidad, que nosotros vemos los folletos, son obras que bajan del gobierno nacional, que gestionó el intendente, que le ponen el sello y se las apropian. Eso es lo que estamos haciendo por los más necesitados.
Ahí está, Diego.
Sí, me gustaría responderle a los que me precedieron. Sí quiero aclararles que este gobierno nacional, desde el 2015, en sus promesas de campaña, ha manifestado que la inflación era una cuestión que se resolvía en 2 días, que iba a haber una lluvia de inversiones si se corregían algunos indicadores económicos, que se podían construir hasta 3.000 jardines de infantes si se terminaban con la política de fútbol para todos. Fueron pasando los meses y nos fueron diciendo que en el segundo semestre estos cambios iban a venir. Ya llevamos 2 años de gestión y en materia económica vemos un retroceso como nunca se ha visto desde hace muchísimo tiempo. Las obras que se han logrado en la provincia y en Concordia desde el 2003 hacia la fecha han sido de manera significativa. Costanera de Concordia, ensanches de avenida y de acceso a la ciudad, la puesta en valor del patrimonio del Castillo San Carlos. Tenemos el saneamiento de el arroyo Mansores. Solamente mencionan una obra que es un programa gestionado por el intendente de la ciudad y por el gobernador de la provincia, después de que pasillean horas y horas en los ministerios, como es el programa Hábitat, que por supuesto son obras que reclama la población de Concordia como corresponde, como todo ciudadano. Ahora yo le pregunto, ¿solamente 5 barrios nomás existen en Concordia? Y cuando mencionaron sobre el plan de agua potable que no tenemos, le quiero aclarar que ya está en ejecución el plan de la ampliación de la planta potabilizadora de agua potable, que fue un proyecto que se presentó antes del 2015 por el que era intendente y actual gobernador, y que hoy lo sigue de cerca el intendente de Concordia, y que es una mega obra de 680 millones para solucionar el problema de agua potable por los próximos 30 años en la ciudad.
Ahí está, ¿eh? Bueno, ahora segundito.
Sí, contestalo, porque se han dirigido a mí en la réplica que tuvieron. Muchachos, ahora me dicen que no son kirchneristas. Yo lo vi con la banderita usted de Cristina, y de Uribarri también, y de tantos personajes nefastos. Entonces ahora el peronismo va, son menemistas, después kirchneristas, van mutando, ahora nadie la conoce a Cristina. No, muchachos, háganse cargo ahora. Me hablan de los logros de Cambiemos, ahora me hablan más tarde de la reparación histórica a los jubilados, de que se han ampliado los beneficios de la asignación universal por hijo. ¿Quieren hablar? Más tarde lo hablamos, no hay ningún problema. Que no le tocaron el bolsillo, pero le tocaron mucho peor ustedes, muchachos, porque ustedes han devastado este país. Y después sobre que las inversiones llegarían en 2 días, creo que, bueno, están ironizando, obviamente, y después de las obras también podemos hablar de las obras que han hecho acá en Concordia. ¿Quieren hablar de la maceta que pusieron en Chabrillón y Eva Perón, que la sacaron a la semana? ¿De qué otra hora quieren hablar? Perfecto. ¿No hay problema? ¿Lo hablamos?
Ahora seguimos, porque ahora ya se viene el tema que es balance hechos políticos, sociales, te diría, de este año. Vamos a arrancar con ustedes, chicos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que a nivel político lo más trascendente ha sido la elección de la cual ya hablamos, en la cual, como decíamos, la sociedad ratificó la decisión que había tomado en 2015 de avanzar con un cambio, ¿no es cierto?, profundo de la política y de la sociedad. Creo que también a nivel político, otra cosa que no es propia del 2017, pero se viene dando, es un cambio en las formas, las cosas, donde ya no importa el signo político del intendente, del gobernador, ni del presidente, sino que todos estamos juntos, y es uno de los puntos que vamos a charlar más adelante, en pos de lo mejor para la gente, ¿no? Recién decía Diego, ¿no?, que recorren pasillos y demás. Yo al intendente lo he escuchado muchas veces decir lo contrario, ¿no?, que el gobierno nacional lo atiende muy bien, que le abre las puertas, públicamente lo ha dicho y también en privado, que tiene mejor relación incluso a veces con el gobierno nacional que con el provincial. Y eso me parece buenísimo que un gobierno, que dos gobiernos de distintos signos políticos tengan buena relación y tengan buen diálogo, porque eso es lo mejor para la gente, ¿no? Creo que en ese sentido los que ocupamos algún cargo o tenemos alguna responsabilidad política, tenemos que hacer el esfuerzo de pensar primero en la gente y después, o muy último, en nuestros cálculos políticos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eso es un hecho muy destacable del 2017.
me parece que hay que seguir avanzando por este camino, ¿no? De diálogo, de consenso, de búsqueda de acuerdo, más allá de... Y en el Consejo Deliberante lo vivimos, atravesamos un año electoral, y la verdad es que no se sintió, digamos, la grieta famosa dentro del Consejo, seguimos trabajando como siempre en pos de lo mejor para Concordia.
Sí, retomando ese punto, me gustaría hacer otra aclaración. Fíjense cómo trabaja este gobierno nacional con un gobierno de otro signo político, como si realmente fuésemos un equipo, y eso es muy destacable porque cuestionan que una obra se baja así, una obra del gobierno nacional, pero nosotros no somos gobierno local, las otras obras las tiene que hacer la municipalidad, entonces con todo tendrían que realmente agradecer el apoyo que está dando el gobierno nacional, pese a que realmente tiene otro color político. Para mí otro hecho muy relevante este año es la cantidad de funcionarios que han ido avanzando las causas de corrupción, y así podemos encontrarnos con que realmente hay una gran cantidad de funcionarios kirchneristas que hoy, incluso para mí lamentablemente, están presos, y digo lamentablemente porque como argentino me duele que nuestros funcionarios terminen la función yendo a prisión, eso es muy lamentable y deberíamos erradicarlo totalmente, y fíjense que lo que estamos discutiendo hoy es si la prisión preventiva es válida o no es válida en esos casos, si la doctrina de subsun alcanza para que los funcionarios vayan presos, que eso lo podrá exponer mejor el gringo que es penalista, pero nunca estamos debatiendo el fondo, y el fondo es que durante 12 años hubo un saqueo del Estado y hubo muchos funcionarios corruptos que hoy estamos padeciendo por sus actos.
Ustedes, chicos.
Bueno, en cuanto al balance de los hechos políticos sociales, tenemos unos cuantos. Recorte y basamiento de los programas de gobierno, Argentina Sonríe, los discapacitados, el plan Cunita, el Remediar, el plan de salud y procreación responsable, la dirección de enfermedades vectoriales, el SENASA, el INCI y el PAMI han sido ajustados o vaciados en este 2017 por el gobierno nacional. Se ha dado un índice de pobreza de un 30%, que venían con la pobreza cero. Se ha dado aumento en los servicios de energía y servicios esenciales para la población. La gomificación de la ley de ART y de comisiones médicas. El desafuero y detención de Julio Devido, la detención ilegal de Amado Boudou, la detención de Zanini y demás exfuncionarios sindicalistas, a la presa política Milagro Salas, la persecución y despido de periodistas críticos al oficialismo nacional, el juicio político a los jueces Gabriela, Graciela Mariño y Enrique Arias Gilbert, que fueron aquellos que aprobaron el acuerdo de los bancarios en las paritarias con el gobierno y los actores bancarios. La cruda realidad de la cuestión de los mapuches como grupo armado. La aparición sin vida y desaparición forzada de Santiago Maldonado. El asesinato de Rafael Nahuel. La desaparición de Lara San Juan. Y ahora, culminando el año, la reforma fiscal y la reforma previsional, donde se instó un claro índice de violencia institucional. Ahora, los hechos que se detallan es por la idea que este gobierno nacional tiene en combatir a todo aquel que piense distinto, en todo aquel que haga una manifestación loable, en todos aquellos que opinen en materia jurídica. ¿Por qué? Porque están interviniendo a los jueces en este momento. Claro ejemplo, la cuestión de los juicios políticos a estos jueces laborales, supuestos también integrantes, de lo cual yo me creo un mafioso laboralista, según dijo el presidente. Entonces, todos esos medios son provocativos que generan violencia. Y la población no escapa de eso.
Diego.
Bien, sí, quisiera agregar uno de los puntos fundamentales, más allá de la conflictividad social y la represión como agenda política que estamos teniendo a nivel nacional, de una escalada significativa, y también de el silencio a las distintas voces periodísticas que se ha ido dando a lo largo de estos dos años, es la situación económica que estamos atravesando en la República Argentina. Es de una manera altísima el grado de endeudamiento que hemos tenido en el último año. Nos estamos endeudando por 100 años. La deuda externa se está pagando en sus intereses con el ajuste que hoy estamos teniendo en toda la población. Y obviamente que el ajuste siempre apunta a los sectores más débiles, no a los grandes poderosos que han tenido beneficios en no solamente en su rentabilidad, sino también en la disminución o la quita de impuestos de retenciones a la mega minería, al champán, a los autos importados, a sectores puntuales como los ojeros, cuando en realidad nosotros tenemos que generar ingresos a través de la tributación para poder seguir sosteniendo el Estado Nacional, seguir sosteniendo los distintos programas de gobierno. Obviamente que también la falta de creación de empleo, el deterioro del salario de los trabajadores y de los programas sociales es notorio. Y la utilización de la justicia para hacer un show mediático y solamente apuntar como únicos dirigentes corruptos a los del último gobierno nacional, cuando si de corrupción tenemos que hablar de las 214 causas que atraviesa el presidente de la nación, una de ellas escuchas ilegales. Otra son los Panama Papers. Gustavo Rivas, relacionado con el caso Odebrecht, uno de los casos que ha llevado a la presidenta Dilma Rousseff de la República del Brasil a que deje su banca y asuma otro presidente, que fue un caso internacionalmente conocido como Lavallato. Ni que hablar de Caputo y de Calcaterra con su relación con IEXA y la obra pública. Como lo dijo Carrió en su momento, Macri no deja de ser el empresario de la patria contratista.
Okay, chicos.
Bueno, para hablar de los hechos políticos que sucedieron este año, bueno, ya hablamos en el punto anterior de las elecciones y quería hablar del caso Maldonado que hicieron referencia los chicos que hablaron anteriormente. Hoy ya no es más desaparición forzada, ha cambiado la carátula porque 52 peritos dijeron que murió por ahogamiento. No hubo represión ni tampoco hubo una desaparición forzada. Eso yo creo que quedó claro. No hubo objeción en las pericias. Después se habla de manifestación loable. Nosotros vimos que el jueves pasado, el lunes, cuando se debatió la reforma previsional, por 2 horas los manifestantes estuvieron tirando piedras a la policía y la policía no actuó hasta que se decidió y liberó la plaza. Entonces, no sé a qué llaman manifestación loable. Persecución a los periodistas. Nosotros, no sé si nos acordamos, que teníamos 678, donde era un programa que era puramente kirchnerista. No había ninguna voz que no sea de otra ideología que del partido que nos gobernaba en ese momento. Deterioro del salario. Nosotros, durante los años kirchneristas, del 2009 al 2015, tuvimos una inflación en ascenso, que eso perjudica a los trabajadores, al salario de los trabajadores, ¿no? Y el desafuero de debido. Hay que acordarse que el desafuero de debido también lo votó el bloque peronista. Porque si no, Cambiemos no tiene los votos para votar el desafuero. Y también hacen referencia a las causas de corrupción y a las detenciones de los funcionarios kirchneristas. No se está persiguiendo una ideología política, sino que acá hubo afano. Disculpen la palabra, pero Cristóbal López está preso por retener percepciones que tenía que haber abonado el Estado. Milagro Salas también con causas de corrupción, no se lo está deteniendo porque piensan en la justicia social.
Sí, bueno, la verdad que un año bastante agitado, ¿no? Con muchas noticias, así que vamos a tratar de sintetizar un poco. Coincido con lo que manifestaron los chicos del PRO respecto a las elecciones, un año naturalmente con varias noticias para destacar. Pero también les debo contestar acá a los muchachos, así no entramos por ahí en esta pregunta y repregunta que nos lleva más tiempo, sobre los índices de pobreza. ¿Saben qué, señores? Durante muchos años nos mintieron con los índices de pobreza, manipularon el INDEC, nos mintieron descaradamente. Entonces ahora, para empezar a hablar de índices, por lo menos debo decirle que por lo menos ahora sabemos realmente cuáles son los índices, para empezar a hablar. Después, cuando hablamos de persecución política, de detenciones, de que lo estamos metiendo preso, de show mediático, los muchachos, si cometieron delitos, si robaron, háganse cargo y no defiendan más a esta gente. Es decir, el hecho de que sean peronistas no quiere decir que tengan que defender a estos delincuentes. Es decir, que la justicia actúe libremente. Después, podemos hablar, sí, si la prisión preventiva, creo que algo por ahí puedo llegar a saber de ese tema, estás bien fundada, bien motivada o no, pero yo creo que esto no se trata de una persecución política, se trata de que la justicia ahora está actuando libremente. Pero claro, utilizan estos hechos, utilizan el caso Maldonado, por ejemplo, un triste hecho que nos conmovió a todos realmente, que yo deseo en lo personal que se siga investigando, que sea justicia, y que si eso fue un homicidio o fue haya existido cualquier tipo de delito, que se investigue y que se lo condene al responsable. ¿Cuál es el problema? Ahora, utilizar eso políticamente para salir a las calles, para destrozar, para movilizar gente, para intentar desestabilizar, no me sorprende. Lamento decir que no me sorprende, porque siempre hicieron lo mismo. Cuando estuvieron, robaron. Y acá se están viendo las pruebas con todas estas causas. Y cuando no estuvieron, no dejan gobernar. Entonces, lo utilizan al caso Maldonado, que ya te digo, un hecho lamentable. Utilizan el tema esto de las reformas previsionales, que después lo vamos a debatir. ¿Todo para qué? Para generar este clima de hostilidad, este clima de inestabilidad. Y bueno, lamento decir que no me sorprende, eso es lo más grave.
¿Alguna respuesta?
¿Alguna pregunta? Vale. Hablaron del tema de que el municipio se tiene que hacer cargo de muchas obras. Nosotros estamos dentro de la CAFE. ¿Qué pasó con la CAFE? ¿Qué pueden opinar desde el PRO con el financiamiento de la CAFE? Y en otra, dejar en claro algo que también se dijo, que en estos 12 años la inflación fue un escenario importantísimo a nivel de vaciamiento de bolsillo de los trabajadores. Nunca en estos 12 años la inflación estuvo por debajo del salario. Ahora, prometieron un 22% de inflación en este año, y la mayoría de las paritarias cerraron un 20%. O sea que la inflación superó a la paritaria, haciéndole perder poder adquisitivo a la clase trabajadora. ¿Qué opinan sobre ese tema? O sea, ¿cómo ustedes pueden justificar la promesa de una cuestión inflacionaria por debajo de la paritaria? Y a la vez queriendo afectar muchas veces interviniendo los sindicatos.
Respuesta.
Sí, por el tema de la CAFE sobre todo, ¿no? Bueno, como muchas cosas que vemos hoy, el tema de la CAFE también es una consecuencia de malísimas decisiones que había tomado el gobierno kirchnerista en su momento, como fue el congelamiento de las tarifas por parte de Néstor Kirchner, que hizo que el excedente de CTM sea cada vez menor, y por lo tanto el dinero que percibía la CAFE también sea cada vez menor. Lamentablemente, digamos, se llegó a esta situación que de a poco se está tratando de revertir. De hecho, el gobierno nacional duplicó lo que paga a CTM por a Salto Grande, ¿no es cierto?, por el valor de la energía, que todavía está muy lejos de ser lo que realmente debería pagar, pero bueno, no se puede de un día para el otro, digamos, pagar lo que corresponde, porque eso implicaría un aumento de las tarifas mucho mayor del que estamos viendo, ¿no? Y me parece que hay que poner las cosas en su lugar, ¿no es cierto? Un poco viene por ahí. Además, también tendrían que hablar con su propia fuerza política, porque yo he escuchado de parte de importantes dirigentes del peronismo que también tienen deseo de avanzar con la disolución de la CAFE, así que me parece que es una idea que tendrían que también charlarle en sus fueros internos, ¿no?
Ahí está, ¿alguna otra? Ahí está, Diego va a contestar.
Sí, quiero hacer una aclaración respecto de los últimos hechos ocurridos en manifestaciones sociales, y quiero aclarar acá el correligionario al radicalismo, que no nos vamos a hacer cargo de la situación que han generado otras fuerzas políticas, particularmente sectores de izquierda, porque si no sería siempre ponerlo al peronismo como el fantasma generador de conflictos sociales. Eso por un lado. Y segundo, yo quisiera preguntarle, ¿tienen autoridad moral para estar hablando del tema de la inflación? Esa es una pregunta que quisiera que quede en la discusión, porque van 2 años y la inflación que se resolvía en el término de 2 días, hasta el día de hoy, no ha sido resuelta.
Sí, sobre esto me gustaría decir 2 cosas. Primero, que también había agrupaciones kirchneristas en las movilizaciones, y se pueden ver las banderas de distintas agrupaciones y sindicatos que responden a dirigentes kirchneristas. Es muy sencillo, abramos los diarios digitales, veamos las fotos, y cuando vemos las banderas ya tenemos la respuesta. Yo quiero saber si esas agrupaciones se van a hacer cargo de los 24 millones de pesos que cuesta arreglar una plaza que habían arreglado hace poquito tiempo. Eso por un lado. Por el otro lado, con el tema de la inflación, parece que quienes durante 12 años hicieron lo que quisieron y cuando necesitaban plata apretaban el botón e imprimían billetes, que eso ya no se puede hacer, porque hemos sido muy responsables y hemos tenido en cuenta que para poder crecer sustentablemente esa herramienta no es válida. Es una herramienta que estudiaron algunos keynesianos y que se convencieron de que eso servía, pero la verdad que no sirve porque lo único que se genera más inflación todavía. Lo que quieren es que nosotros a un auto que va circulando por la ruta en sexta, de golpe le pongamos primera. La verdad eso es imposible porque rompes la caja de cambio. Nosotros no podemos bajar una inflación que era altísima y que ni siquiera había índices que la documenten con exactitud. Nosotros estimamos que andaba arriba del 40%, y si tienen alguna duda podrían ir al supermercado y ver cuánto crecían los precios de un año para otro. Y nosotros ahora hemos conseguido, el gobierno nacional ha conseguido, que ande en torno al 24%. ¿Es un índice alto? Sí. Comparado con otros países, es altísimo. Nosotros no vamos a decir lo contrario, no le vamos a decir a la gente que está bien, que está mal. ¿Saben cuánto quiere que sea el gobierno? Por debajo del 10% para fines del 2019. ¿Que va a ser difícil conseguirlo? Y sí, capaz que sea difícil conseguirlo. Pero durante 12 años se llevó adelante un mecanismo económico que ha generado esa situación y es muy difícil que de un día para otro podamos conseguir revertirlo.
Perfecto.
Bueno, acá, no, como dijo el doctor Sastre, se vio fotos de Amadeo Cresto también en la manifestación. No sé si ahora es de izquierda o es peronista. Yo creo que sigue siendo peronista, entonces no hay que separar esto. Y con el tema de la inflación, sí, de un día para el otro no baja la inflación. Y bueno, tomar deuda, están diciendo. Cuando dicen tomar deuda, el gobierno provincial también está tomando deuda por un desmanejo que viene de años. La gente tiene que saber que esto de un día para el otro no se arregla.
¿Vos querés decir
algo? Sí, brevemente, porque en una de las respuestas de la Juventud Peronista, que me decían que no se hacen cargo de la inflación, ya le respondió Pali. Y después esto de que nosotros culpamos al peronismo, pero no, muchachos, yo no culpo al peronismo, yo no tengo nada en contra del peronismo, además tengo amigos, mis tíos, que una persona que ustedes saben que más admiro, con quien trabajo, Juanjo Buteni, que es peronista, tengo, no es contra el peronismo, es contra algunas personas que dicen ser peronistas, que son oportunistas, que han utilizado este mecanismo, como lo mismo que están haciendo ahora, tomando, aprovechando estos hechos sensibles para generar el caos que han generado. Entonces, sí, hago responsable alguna parte. Y otra cosa, hubo violencia fuera del Congreso, pero también hubo violencia dentro del Congreso, que es lo más
ahora importante. Vamos a hablar de lo que dejó la reforma previsional. Ustedes, chicos, proyecciones, temas delicados, ¿no? Educación, salud y trabajo. Temas que se vienen, obviamente, y que van a ser son importantes para cualquier sociedad.
Bueno, proyecciones, primero tendríamos que ver qué proyecta el gobierno nacional en estos temas, pero desde nuestra fuerza política de la juventud en cuestión de educación, nosotros creemos que la educación es el elemento principal de la formación de una persona para generar mejor calidad en sociedad y así garantizar que la educación sea acceso gratuito para todos sin distinción de raza, religión o social. Nosotros, el gobierno peronista kirchnerista, vamos a ponerle ahora, en 12 años de gobierno se han creado más de 1.800 escuelas, generando un gran valor agregado a la cuestión de obra pública. En los años venideros, creo que debemos contar con una mejora en la calidad de educación, con profesionales más capacitados para ejercer la docencia. La provincia en la actualidad cuenta con un programa a nivel nacional, que esperemos no lo corten, que es el de promotores de educación. Muy poca gente lo conoce. Esta gente se ocupa en la actualidad de investigar aquellos casos de repitencia o de ausencia escolar. Van hasta la escuela, van hasta la casa, conversan con sus tutores, con sus padres, por qué motivo estos chicos no van a la escuela. Y hoy en la actualidad han tenido un gran resultado en este 2017. Pero no es solo porque ellos van y se integran en la casa de familia, sino porque trabajan en forma conjunta con el CONAD, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Trabajo y la Policía de Entre Ríos. Ahora, creemos que el ámbito de educación es de aprendizaje académico y social, donde se tienen que desarrollarse actividades extracurriculares con las escuelas mismas que se están efectivizando hoy en día. Y nosotros como jóvenes hablo de mi agrupación, que es Activismo Peronista, tenemos un proyecto para presentar en el Consejo Deliberante, que es la creación de una casa estudiantil, donde podemos albergar a aquellos estudiantes que vengan a capacitarse académicamente en la ciudad de Concordia. Una vez que terminemos esto, coordinaremos con el coordinador del proyecto, que es el señor Pablo Díez, que es hijo de Saúl Díez, que estuvo a cargo de la dirección del departamento de la escuela, fue fallecido. Y con esto, bueno, vamos a proyectar que se construyan también, vamos a exigir que se construyan más escuelas, más universidades, que se garantice la educación inicial hasta la universitaria. Porque hemos escuchado al presidente Macri decir que esto de abrir universidades por todos lados es la mejor inversión para el Estado. Entonces, mejorar los salarios docentes es otro de lo que tenemos nosotros que ocuparnos. A su vez, también con el complementar las horas cátedra. En cuestión de salud, bueno, vimos cómo se han vaciado o recortado los servicios de salud o servicios tales como el otorgamiento de los medicamentos oncológicos y del VIH, en lo cual la provincia hoy en día debe gastar de sus fondos económicos por el recorte de este programa y a su vez hacerse cargo de una cuestión que le correspondería al gobierno nacional, que es este tema, la provisión de los medicamentos del VIH y de los remedios oncológicos. Ahora, el sistema de salud, debemos tener generar un programa en el cual solamente los hospitales se encarguen de aquellas situaciones graves y que los centros de salud sean aquellos que tengan la atención primaria y a su vez el control de los ciudadanos y después derivarlo al hospital. En trabajo, bueno, hoy en día nos encontramos con una situación totalmente aberrante. Se han perdido un montón de puestos de trabajo y se ha aumentado el trabajo no registrado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Se debe proyectar un plan económico. Un plan económico donde se combata el trabajo no registrado, el precarizado, donde haya una fuerte inversión y beneficio para las pymes, como agentes generadores de empleo estable en materia privada. Lograr un sistema de pymes con beneficio de inversión impositiva y laboral. A su vez, crear a Argentina como un polo agroindustrial donde sea materia de valor agregado a la materia prima. Y así tener mano de obra calificada.
¿Yo les agregar algo?
Sí, por supuesto, Pablo. Más allá de todas las iniciativas que tenemos, que se han enumerado por parte de Emiliano, también tenemos que ver la contracara del gobierno nacional en la falta de planificación de políticas educativas, de salud y obviamente de trabajo. Más allá del análisis aprender que llevó adelante el gobierno nacional y el plan maestro como una reforma que está lanzada por el gobierno de Macri, se demuestra en declaraciones públicas del presidente no solamente esto que dijo Emiliano de qué es eso de generar más y más universidades públicas, o también a algunos les tocó ir a la escuela privada y a otros les tocó caer en la educación pública. Con esas declaraciones que ha hecho a la sociedad demuestra cuál es el posicionamiento que tiene el gobierno nacional sobre la educación. No solamente eso, sino que ha anunciado que realizaría alrededor de 3.000 jardines de infante con el dinero que se utilizaban para otros programas que hasta el día de hoy nunca se han llevado adelante. Y los gobiernos peronistas, sí, tenemos que decir que han creado una quincena de universidades públicas para que todos pudieran tener acceso a la educación sin importar los recursos que tuviera para sostenerla. Han creado plan y programas como el Conectar Igualdad, Plan Fines, la construcción, como dijo Emiliano, de 1.800 escuelas a lo largo y ancho de todo el país. Y eso, y todo eso ha sido porque ha tenido una política sostenida en materia educativa. Y obviamente que en materia de salud no hemos visto un anuncio del gobierno nacional para mejorar la cuestión de la salud pública en todo el país.
Perfecto, ustedes chicos.
Sí, bueno, en primer lugar, en lo que hace a lo que refiere a la educación, sin duda que debemos encarar una reforma por varios aspectos. Primero, porque la escuela pública, la enseñanza pública durante muchos años se perdió prestigio, perdió nivel, pero esto viene hace muchos años,
les cuento, muchachos, esto no empezó en el 2015, esto viene hace muchísimos años, la destrucción de la enseñanza pública. Entonces, sin duda que hay que reformarlo. Y por otra cuestión también, porque vivimos otros tiempos, no podemos seguir enseñando como hace 100 años. Entonces, eso, en primer lugar, se debe trabajar en una reforma en educación. Pero ya que hablo de educación y contestando acá a los señores de la juventud peronista, que parece que los que le escribieron esos artículos, muchachos, están desinformados o les ponen datos que no están chequeados, que no sé dónde lo sacan, porque yo no escuché nunca a Macri decir que esto de que manifiestan de las universidades, de que eso de crear más universidades, no. Lo que hay que hacer es mejorar las que tenemos, y sin duda que es importante generar más universidades públicas. Yo fui a una escuela pública, a mí no me van a contar, muchachos, yo fui a una universidad pública, a mí no me la cuenten, yo ya lo sé, y bueno, y ustedes también habrán ido, pero por eso me llama poderosamente la atención. Y les cuento otro dato, que este dato es cierto y se lo puede corroborar, que durante el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires creció la matrícula en las escuelas públicas. Entonces, muchachos, si vamos a hablar con la verdad, no tirando datos incomprobables.